Y os presentamos ahora a dos hermanas, que no son princesas, sino ya reinas de la investigación y la literatura histórica. Ambas son doctoras en filosofía y licenciadas en historia por la Universidad de Alcalá, pero también académicas de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, académicas correspondientes por Madrid de la Academia Andaluza de la Historia. Bueno, son muchísimas cosas más. Es, además, un maridaje fundamental que a la limón les hace disfrutar apasionadamente de su amor por la escritura y la historia, hasta dar títulos como Ignacio y la compañía del Castillo a la Misión, merecedor del premio Algaba 2015, pero también de otros como Civilización y Cultura en el Mundo Hispánico, Guadalajara no es Abisinia y Breviario de Historia de España. Ellas son las hermanas Lara Martínez y ahora llegan, pues, hablándonos de la monarquía. ¿Qué papel juega la monarquía? ¿Cuál es la misión de las casas reinantes existentes? Y sobre todo, ¿en ese mundo de la realeza, hombre y mujer, son iguales en derechos y en oportunidades? Vamos a hablar con ellas. María Lara, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Hablamos de princesas de realeza y no solamente aquí en España, ¿no?
Sí, en el libro nuevo de Laura Lara y mío, Princesas en Jeans, reflexionamos sobre la historia y la vigencia de la monarquía en el mundo, de manera que proponemos a los lectores un viaje por Europa y también por otras latitudes donde sigue existiendo la fórmula monárquica e incluso también el compromiso social que entraña toda institución. Lo reivindicamos especialmente, bueno, pues en territorios de Asia donde todavía hay monarquías con un carácter absolutista.
Bueno, hay que decir que el título Princesas en Jeans como poco es llamativo.
Queríamos dar un aire joven y también una mirada de mujer a las monarquías, porque a ver, si reflexionamos a lo largo del tiempo, nos situamos en España, en los Austrias y después en el siglo XVIII, en la llegada de los Borbones, pues todos los oyentes imaginarán a las reinas en los retratos de Velázquez o de Goya, pero sin embargo, pues podrán darse cuenta cómo la agenda que se daba a la consorte regia era muy limitada. También es verdad que cuando la reina ha sido la titular de los derechos, como por ejemplo en España Isabel II, al rey, en este caso a Francisco de Asís, se le daba muy poca cabida en los actos públicos. Eso sigue pasando hoy y de eso también debatimos, pero en el siglo XXI, donde hombres y mujeres compartimos la sociedad y donde tenemos que vivir en igualdad, por eso también el hecho de que la monarquía tenga esa mirada femenina y que pueda caminar en pantalón vaquero como los ciudadanos.
Pues sí, eso ya lo tenemos muy al uso, ¿no?, en una monarquía como la española, pero sí que es verdad que estamos hablando de otras épocas también. Por ejemplo, se plantean interrogantes muy curiosos como que la ciudad de Madrid, ¿sabíamos que fue gobernada por un rey armenio en la Edad Media?
Pues fue en la Baja Edad Media cuando apareció el dignatario armenio por Madrid, bueno, en el rescate entre los cautiverios en la corte de Castilla, y al soberano, a Juan I, le dio pena y al final pues dijo, pues te voy a hacer rey de Madrid. Lo que pasa es que los nobles, que siempre han ejercido como un factor de contención y sobre todo en aquel tiempo, en el medievo, en el que el rey no era nada más y nada menos que el primero de los nobles o de los aristócratas, sí, pero tampoco tenía mucho más poder, pues al final le tuvo que revocar esa orden y circunscribirla a su mandato, porque decían los madrileños que no, que ellos no querían ser un caso aparte.
¿Y es verdad, María, que la reina Cristina de Suecia no tenía intención de casarse y renunció al trono?
Pues eso sucedió en el siglo XVII. Era una mujer muy culta. De hecho, buena parte de las esculturas que hoy se pueden contemplar en el Museo del Prado fueron coleccionadas por ella y después pasaron por regalos o por compraventa a la Pinacoteca madrileña. Y ella, además, era protestante, porque Suecia en el siglo de oro estaba en plena reforma religiosa, pero se convirtió al catolicismo, se instaló en Roma y abdicó del trono, que pasó a su primo, pero se sintió feliz el resto de sus días, aunque no podía ser reina, pero sin embargo se había reencontrado con su esencia y sobre todo, bueno, con una religión en la que ella se sentía muy amparada.
Y a partir de ahora vamos a estar muy pendientes del bolso de la reina de Inglaterra.
Sí, hace unos días cuando estábamos Laura, Lara y yo acabando de escribir Princesas en Jeans, saltaba los noticieros que cuando Isabel II cumpla 95 años va a nombrar regente a su hijo, a Carlos de Inglaterra. También la idea de que pudo convocar un servicio religioso para aplacar el espíritu de Lady Di, y en medio de todo el enigma de Buckingham, el bolso, que parece que cuando en las visitas le está resultando tediosa la conversación o alguien se pone pesado, pues ella hace gestos a sus secretarios o a su personal para que lo liberen de esa tertulia. Y en otros momentos también coloca el bolso sobre la mesa para decir que den más minutos, es decir, que la siguiente visita se retrase.
Bueno, no cae en el que te calles.
No, no, es educada al máximo, y también Carlos de Inglaterra es un desconocido. Además, se ha visto ahora en este otoño con la canonización de John Henry Newman, cómo ha ido al Vaticano y cómo es uno de los dignatarios o de las personas de la corte, como lo queramos llamar, que más está haciendo por el acercamiento entre el anglicanismo y la Iglesia Católica.
Pues nada, la historia, con la intrahistoria, con la curiosidad y con la actualidad, pero también con todo ese trabajo de investigación arduo y riguroso de las hermanas Lara Martínez. María Lara, enhorabuena por este nuevo título, Princesas en Jeans. Os encontramos en la Biblioteca de Investigadores en el Centro de San José de la Capital, hoy 9 de diciembre a las 7 de la tarde. Así que nada, para aplaudiros y tratar este tema con más curiosidades.
Pues allí estaremos esperando, Laura y yo, a todos los oyentes, a todos vosotros también de COPE Guadalajara, y nuestro agradecimiento.